con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor.
Señor Jesús. Pensaba en estos días de Pascua, en esa pregunta que Pilato se hace o le hace a Jesús cuando está frente a él y le dice: ¿qué es la verdad? Que es una pregunta que hoy nos toca a todos especialmente, sobre todo cuando ponen en duda la verdad en la que creemos, o sobre todo cuando nos preguntamos dónde está la verdad en nuestra vida, o simplemente nos planteamos qué difícil a veces puede ser vivir siempre en la verdad, o cuando nos dejamos llevar por nuestra debilidad, por el pecado, vemos como que la verdad no es lo que prima en nuestro corazón, o cuando vemos el escándalo de aquellos que los que creíamos y no son lo que parecen, pues nos provoca el preguntarnos dónde está la verdad de una persona. Hay personas que transparentan muchas veces su verdad, hay otras que la ocultan o que se esconde detrás de una muralla protectora. Pero siempre la pregunta por la verdad va a estar en nuestro corazón. ¿Es verdadero lo que vivimos? ¿Es verdadera nuestra fe? ¿Es verdadero el amor que tenemos o que recibimos? ¿Son verdaderas las personas a las que amamos? ¿Somos auténticos y coherentes en lo que decimos y en lo que luego hacemos? ¿En lo que decimos creer y luego vivimos? ¿Es nuestro amor verdadero? Preguntas que vienen al corazón y que, como Pilato, podemos lavarnos las manos y seguir adelante sin contestarla. Pilato frente a Jesús no vio la verdad en Jesús, no se dejó llamar por esa verdad y no lo siguió. Hubo otros que sí lo siguieron y por eso su vida cambió, como escuchamos hoy la primera lectura de esa comunidad de creyentes que vivían de acuerdo a la verdad de Cristo, que habían empezado a compartir sus bienes, que vivían en una verdad que era la de Cristo. Pilato no pudo asumir, aceptar o seguir esa verdad. Pero siempre va a estar en nuestro corazón la pregunta por la verdad. ¿Es verdadero lo que hacemos? ¿Son verdaderas las personas a las que amamos? ¿Tengo yo verdad en mi corazón? Y eso, en este domingo, aunque también Tomás se hace esa pregunta. ¿Es verdad que Cristo está vivo? ¿Cómo va a ser verdad si yo no estaba presente? Si no lo he visto. Hoy la verdad se basa en que lo veamos, en que lo experimentemos, en que lo toquemos. Pero nos cuesta una fe que no toca, que no ve, que no palpa. Tomás no se cree que Cristo esté vivo, a pesar de que seguramente quería mucho a los demás discípulos y creía en ellos, pero le cuesta creer, igual que esta semana habéis escuchado a los discípulos de Emaús, que tampoco creían a las mujeres que habían visto el sepulcro vacío y que habían visto los ángeles, tampoco las creían. ¿Cuánto nos cuesta en realidad confiar, creer a otros? Entonces escuchaba el testimonio, o leía el testimonio, de una madre que tiene un hijo pequeño que se enfermó. Y ella decía, bueno, esa niña, decía, ella confía, pero confía porque estamos nosotros ahí. Confía porque nosotros la acompañamos en la enfermedad. Confía porque es niña y no vive angustiada por el futuro, ni preocupada por el pasado, ni inquieta por el presente, sino que vive confiada. Esa imagen de la confianza es la que hoy, en el Día de la Misericordia, quisiéramos tener. Porque Faustina Walska, que escribe en su diario, como le decía Jesús, la medida de las gracias que recibáis es la medida de ese recipiente de la confianza que tengáis en vuestro corazón. Cuanto más confianza, más capacidad tendréis para recibir la misericordia que os entrego. Con lo cual la confianza no simplemente es algo más, sino que se convierte en el centro de nuestra fe y de nuestra vida. ¿Y cuánto nos cuesta confiar? Nos cuesta fiarnos de los demás. Nos cuesta confiar a las personas cuando nos fallan. Y por lo tanto, nos cuesta dar ese salto después a lo más alto y confiar en un Dios que a veces nos falla, que no hace lo que queremos, que nos deja solos, o nos aparentemente solos, en la cruz. Y sentimos que no está con nosotros. Nos cuesta confiar en ese Dios que no soluciona los problemas, que no resuelve los milagros, que no nos satisface las necesidades, que no nos saca de la crisis. Nos cuesta confiar en un Dios que no siempre nos da lo que pedimos. Con lo cual nuestra confianza empieza a tambalearse. Y nos pasa como a Tomás. Hasta que no lo toque, hasta que no meta mis manos, hasta que no esté a mi lado. Pero en realidad la desconfianza de Tomás, como toda desconfianza en realidad, surge de la experiencia de no sentirse querido y no sentirse amado. Surge de su herida. La herida de Tomás es pensar que será parecido a los demás y a él no. Surge de pensar que ese Jesús al que tanto él quiere y que tanto le quiere, no ha aparecido justo cuando él estaba. Surge también a lo mejor de la incapacidad para perdonarse, que es el gran drama del hombre de hoy y de todos nosotros. Tomás no se perdonaba haber fallado justo en el día adecuado. Es como estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, ¿no? Pues Tomás estaba ausente en el momento en que tenía que haber estado presente. ¿Cuántas veces nos pasa a lo mejor en nuestra vida esto? Que nos confundimos, que cometemos errores, que dejamos de hacer lo que debíamos y nos reprochamos una y otra vez. El padre Kendrick decía que con cuánta frecuencia personas valiosas y muy entusiastas con el Señor, ante una falta, ante un pecado, ante una caída, se derrumban durante un largo tiempo y no son capaces de levantarse. Y decía él, lo que se esconde detrás de esa forma de actuar es el pensamiento de que lo que manda el universo y lo que rige el mundo es la justicia de Dios y no su amor, no su misericordia. Y lo que rige entonces mi vida es el temor malentendido, no el temor de Dios propiamente como virtud, sino el temor al castigo de ese Dios. Y eso en el subconsciente, en el consciente, lo tenemos tantas veces metido. Cuando caemos nos sentimos incapaces entonces de seguir al Señor. Porque los primeros que no nos perdonamos somos nosotros. Es que lo hice mal, es que podía haberlo hecho bien, es que si hubiera estado en el momento oportuno, es que si lo hubiera hecho de otra manera, y continuamente nos reprochamos. Cuando uno no es capaz de perdonarse a sí mismo, es muy difícil que pueda perdonar a otros. Es muy difícil que pueda tener misericordia. La misericordia surge de un corazón que ha experimentado la misericordia. De un corazón que se ha sabido perdonado, querido, amado por Dios. El corazón de Tomás no se sabía en ese momento querido por Dios. Simplemente lo único que notaba es que Jesús quería mucho a los otros 10 apóstoles, pero a él no. Tomás en ese momento experimenta el rechazo, o simplemente el desprecio. ¿Cuántas veces en nuestro corazón tenemos experiencias de heridas de desprecio, heridas de rechazo, o mejor dicho, de no aprecio? A veces ni siquiera desprecio, no aprecio. Basta con que haya no aprecio en mi corazón para que surja una herida. Y de esa herida surge la falta de misericordia. Muchas veces la rabia, la ira, o simplemente el rechazo a otros. Hoy hablamos de la misericordia. Y por eso volvemos la mirada al Señor y al corazón de ese Jesús que abre sus heridas. Jesús quería tanto a Tomás que al octavo día vuelve. Y hoy escuchamos en este Evangelio el primer día, que fue el domingo pasado, y el octavo, que es hoy. Y en esos 8 días, por el corazón de Tomás pasarían muchos pensamientos oscuros. Pasarían muchos recuerdos o memorias o simplemente experiencias difíciles. Pasarían mucha incapacidad para perdonar a otros y a sí mismo. Pero hoy recibe el perdón total del Señor. Recibe la gracia, la misericordia. Recibe un baño del Espíritu Santo. Recibe la paz. La paz, como decía Juan Pablo II, no se puede entender si no hay una experiencia de misericordia en mi vida. La paz verdadera surge de la misericordia del corazón de Dios. Por eso hoy Jesús repite hasta 3 veces, escuchamos en el Evangelio, la paz os dejo, la paz os doy, la paz verdadera, no la paz que significa ausencia de peleas en casa. La paz que no es simplemente evitar a aquella persona que me molesta, sino una paz que implica perdón y que implica misericordia. Una paz que es un amor grande, que en realidad recibimos. Hoy quisiéramos abrir nuestro corazón con ese recipiente de la confianza para decirle al Señor que me lo llene de un amor misericordioso, de un amor que se abaja, que se hace pequeño como yo, para poder regalarse, para donarse, para entregarse a mí. Hoy quisiéramos experimentar el perdón en nuestra vida. El hombre ya no cree en el perdón de fuera, porque es incapaz de darlo muchas veces. Nos cuesta tanto sentirnos perdonados, incluso en la confesión. Nos cuesta tanto experimentar la misericordia tangible de un sacramento. Nos cuesta tanto experimentar el perdón de otras personas, que nos perdonen de verdad, que no solamente lo digan. Porque claro, muchas veces perdonamos y decimos, sí, pero ya verás, me voy a acordar. Y como la memoria es fuerte en algunas personas, pues uno siempre tiene la capacidad para sacar aquello que no acabó de perdonarte en el fondo. Lo bueno de Jesús es que perdona y olvida. Que nos perdona y no nos echa en cara continuamente lo que hicimos mal. Que no vuelve al baúl de los recuerdos a decirme, es que ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas aquello que hiciste? ¿Te acuerdas aquel error que tuviste? ¿Te acuerdas? Hoy necesitaremos experimentar una gracia, la misericordia, que nos hiciera sentirnos como esos niños queridos que saben, que aprenden a confiar así. Como esa niña pequeña de la que os hablaba, que confiaba totalmente en sus padres, en el dolor o en la enfermedad, porque estaban ahí. Esa es la experiencia que nos salva, esa es la experiencia que nos sana, esa es la experiencia que nos eleva, esa es la experiencia que hace posible la santidad. La santidad muchas veces la vemos como hacer grandes obras prodigiosas o un gran acto heroico de voluntad, cuando es una gracia que recibimos de la misericordia de Dios. Que Dios tiene misericordia, se abaja hasta mí, me levanta y me dice, tú puedes, confía, confía en mí, abrázate a mí. Y Tomás se acercó y pudo meter entonces las manos en el costado abierto de Jesús, y pudo empaparse de esa presencia de Dios, y pudo tocarlo. Y después dice Jesús, felices los que crean sin haber visto. Entonces aquí nos invita a nosotros a dos cosas. Primero, a creer sin ver, a creer más allá de lo que a veces podemos tocar, a creer las cosas que parecen imposibles, a creer las personas que nos defraudan, a creer cuando todo se pone en contra. Esa es la confianza ciega que nos pide el Señor. Eso es cierto. Esa es la confianza que quiere regalarnos. Pero también nos pide otra cosa. Nos pide que aprendamos a buscar a Dios para tocarlo. ¿Y cómo lo tocamos? Lo tocamos en personas que nos hablan de la misericordia, en personas que representan con su vida la misericordia en nuestro corazón. Nos hablan también de personas anónimas, y que seguro que conocéis a muchas, que viven la santidad en el silencio. Y a través de ellas me está hablando Dios que se deja tocar. Dios se deja tocar en la coherencia de la vida, en las vidas verdaderas. En las vidas verdaderas que decíamos antes, que son auténticas. Ahí se deja tocar el Señor. Dios se deja tocar muchas veces y de forma muy clara en cómo personas viven la enfermedad, la cruz, y cómo la llevan, con qué dignidad, con qué confianza. Ahí podemos tocar a Dios, palparlo, en lo que nos dicen, pero sobre todo en lo que hacen, en sus silencios. Ahí tocamos a Dios. Y también tenemos que creer que muchas personas que no creen en Dios pueden tocar a Dios en nosotros. Y lo pueden tocar cuando seamos misericordiosos, cuando tengamos una mirada limpia, cuando veamos a los demás y no estemos siempre criticando o viendo lo malo. Cuando miremos la vida con unos ojos alegres, verán la misericordia de Dios. Cuando abracemos, pero abracemos de corazón y perdonemos de corazón, ahí verán la misericordia de Dios. Hoy Cristo nos envía a nosotros. Santa Faustina Kowalska era, la llamaba la testigo de la misericordia. Ojalá fuéramos nosotros testigos de la misericordia de Dios con nuestra vida. Pero claro, si cuando salimos miramos desde arriba con un corazón que no es misericordioso, es muy difícil que puedan ver en nosotros a Dios Padre. Verán cualquier cosa, pero verán un Dios juez, un Dios dictador, un Dios inquisidor, pero no un Dios Padre. Es imposible, si no hay misericordia en mi corazón, que vean en nosotros a un Dios que es misericordia. Imposible. Y el rostro visible de Dios para muchas personas, para nuestra familia y para fuera de nuestra familia, somos nosotros, con nuestra pequeñez, con nuestra debilidad, con nuestro pecado, pero somos nosotros con nuestras heridas abiertas también, porque en nuestras heridas abiertas, en nuestras debilidades, brota la misericordia de Dios. Hoy queremos aceptarnos como somos en nuestra verdad, reconocer y aceptar nuestra pequeñez, como Tomás, que cuando sintió la misericordia de Dios, aprendió a perdonarse, y solamente así podemos regalar una misericordia que no es nuestra, que no es fruto de la voluntad ni fruto de nuestras capacidades y talentos, sino que es fruto de Dios que va trabajando en mi corazón para hacerlo misericordioso. Entreguemos hoy nuestra confianza al Señor, pidamos a la María, nuestra madre, que aprendió a confiar, abandonada a la misericordia de Dios, y la experimentó desde el primer momento hasta el último, y pidámosle a ella que nos enseñe a ser hijos misericordiosos y testigos de una misericordia que es un don de Dios para todos.